Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluyó la temporada, la campaña 2015 ya es historia, pero tiempo tendremos de hacer balance durante todo el invierno que nos aguarda, de lo bueno, de lo regular y también de lo malo. Y terminó con las ferias del Pilar de Zaragoza y la de San Lucas en Jaén. ¿Y qué queréis que os diga? Si nos ceñimos a Zaragoza, me alegra que haya vuelto a ser Zaragoza en muchos aspectos. Hay margen de mejora, como no, pero hay que ser optimistas. Los carteles, la promoción y lo ofrecido por la empresa liderada por Simón Casas ha dado sus frutos y hay que reconocerlo. Se han hecho las cosas bien y el trabajo ha tenido recompensa. Porque no hay que olvidar que hace apenas 2 años el Pilar era una feria muerta y con un futuro negro, abocada casi a la desaparición. Pero 2 años después, Zaragoza ha demostrado que cuando se trabaja en serio y todos reman en la misma dirección, el público es receptivo y regresa a las plazas de toros. Y a la misericordia ha regresado el aficionado y también el público en general, y se han divertido y han visto triunfos casi a diario y han podido ver a un Juli pletórico en un final de temporada arrollador, y también a un Talavante genial y profundo, y a un López Simón que no ha levantado el pie del acelerador hasta el final, y a un conmovedor Rafaelillo pleno de torería y de valor, y el futuro de Juan del Álamo, a un Padilla que volvió a ser el mejor Padilla, o a las esperanzas futuras de novilleros como Ginés Marino Barea. Lo dicho, mucho y bueno. Peros, pues también. Peros como el toro, por ejemplo, demasiado desigual en hechuras y un punto por debajo de lo que debe ser una cita de primera categoría como la Feria del Pilar. Y menos ver pitones sospechosos y olvidar esa moda ya menos pasajera de manos a mano con los toros bajo el brazo. Y la polémica vino desde el palco, un palco serio con un criterio durante toda la feria, guste o no guste, estemos o no de acuerdo con ciertas decisiones tomadas. El presidente, Francisco Ventué, se equivocó no dándolo, por ejemplo, las dos orejas a Talavante el pasado sábado, eso creo yo, pero esa decisión no puede empañar una labor seria, alejada de presiones y de intereses. Solo pedirle al señor Ventué que esa seriedad en el palco también le aplique los reconocimientos matutinos el próximo año. Zaragoza ha revivido, hemos ganado una plaza clave, la fiesta y la tauromaquia se han vivido con pasión por el Pilar, y cómo nos alegramos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Y hay que saludar, como siempre hacemos, en este caso a Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Buenas tardes, Sixto.
Y también a Pilar Abad, que ya la tenemos aquí, la más lista, la que se fue la última de vacaciones, pero claro, la que ha disfrutado de más tiempo. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida.
Hola, Sixto. Muchas gracias. Aquí seguimos.
Bueno, pues comenzamos a conocer esos titulares.
Pues concluye la Feria del Pilar con Julián López de Juli y Alejandro Talavante como toreros triunfadores del ciclo zaragozano.
La Feria de San Lucas de Jaén se celebró este fin de semana con la salida a hombros de José Carlos Venegas y Alberto López Simón.
Morante de Gapuebla confirma en el diario ABC su intención de torear 5 tardes en Sevilla la próxima temporada.
Y el novillero Ginés Marín tomará la alternativa en la próxima feria de Pentecostés de Nimes.
Y ya sabéis, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, a través del mail y a través de las redes sociales, Javier.
Tenemos 2 mails, sistos, albero@cope.es y toros@cope.es. Pueden mandar lo que quieran a cualquiera de los dos. También tenemos Facebook, www.facebook.com/alberocope. Y si prefieren los 140 caracteres de Twitter, tenemos la cuenta de @alberocope.
Y Javier, supongo que durante estos últimos días lo más comentado en las redes sociales ha sido la Feria de Pilar de Zaragoza, y en nuestro perfil han llegado muchos mensajes.
Pues sí, por ejemplo, Manuel Castro dice que lo mejor ha sido volver a la Plaza de la Misericordia, volver a ver la Plaza de la Misericordia llena todos los días. Carlos Hernández recuerda la lección de valor que dio Rafaelillo, un ejemplo, dice, y Francisco José Torres también recuerda en @alberocope, en la cuenta de Twitter, que ha bajado algo el listón de la presentación de los toros y que es algo a corregir.
Pues os seguiremos leyendo.
Thank you.
al mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos.
Bueno, pues tenemos que abrir esta nueva edición del Albero haciendo balance de esta recién finalizada Feria del Pilar de Zaragoza. A ver, Pilar, un nombre con el que te hayas quedado tú de esta Feria del Pilar.
Pues yo creo que habíamos dicho, ¿no? Ya se ha decantado en ese editorial. Creo que es Rafaelillo y Talavante, ¿no?
Rafaelillo y Talavante.
Sí.
¿Tú, Javier?
El pundonor de Rafaelillo, sin duda, pero la torería de Talavante.
Mira, pues yo me voy a quedar con el Juli, por ejemplo, ¿eh? Para que no...
Tampoco es mala opción.
Bueno, pues para hacer balance también de esta Feria del Pilar, contamos con la presencia aquí en el Albero del gerente de la empresa Simón Casas Producciones, Nacho Lloret. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, si yo a ti te pregunto por un nombre, tú, aunque seas de la empresa, pero ¿con qué te ha llenado más? ¿Qué te ha pellizcado más el corazón?
Yo me quedaría con el público de Zaragoza en general, con el ambiente. Yo creo que desde el primer día hasta el último hemos vivido una feria que ha reivindicado la salud y la vida que tienen los profesores de Zaragoza. Y eso, sobre todo, creo que es la mejor noticia que nos ha dado esta feria.
Lo decíamos, ¿no? Una plaza que hace 2 años estaba prácticamente desahuciada. El año pasado ya se pusieron los mimbres y esta temporada, bueno, pues se han recogido los frutos y el futuro se ve de una manera, supongo que más esperanzadora.
Sin duda, sin duda. Yo creo, como bien decías, que el año pasado pues se partía de una situación muy delicada y se empezó un poquito a ver la luz, pero bueno, este año, dentro de que pues uno siempre trabaja para recoger frutos y la empresa pone todo de su parte, pero cuando ves un resultado tan evidente, ¿no? Y que además día a día pues se va demostrando que la feria crece y que la gente acude a la plaza con esas ganas de demostrar que está apoyando el toreo y en todas las manifestaciones que hay en Zaragoza, ¿no? Porque sabes que en Zaragoza, desde las 8 de la mañana hasta prácticamente las 2 del día siguiente, pues la plaza está abierta y viva, ¿no? Y por eso yo creo que Zaragoza es una demostración quizá la más potente una de las más potentes del año de que el toreo está más vigente que nunca y que la gente en absoluto le da la cara a los toros.
Nacho, ¿qué parte de culpa ha tenido esa publicidad que este año se ha elaborado, ¿no? para mostrar la fiesta a todo el mundo? Lo digo porque siempre estamos pidiendo en el toreo cosas nuevas y siempre estamos pidiendo, ¿no?, que se hagan pues distintas cosas. ¿Se ha hecho esta vez? ¿Qué repercusión crees que ha podido tener esa campaña publicitaria, Nacho?
Pues yo creo que mucha, ¿no? Evidentemente no tienes un dato objetivo de decir, pues gracias a que hemos hecho esta publicidad ha habido tanta gente más. Eso no lo puedes saber. Pero lo que sí es cierto es que, fíjate, más que en el resultado de asistencia, que evidentemente podemos pensar, tenemos suficientes pretextos para pensar que ha influido, ¿no?, en un incremento del público, es en el comportamiento del público, ¿no? La gente, si además lo habéis vivido, ha acudido a la plaza con ese ánimo reivindicativo que tenía la propia campaña, ¿no? Uh-huh. Pues tanto, especialmente el primer día, el día 11, como el día del mano a mano de Talavante y López Simón, pues la gente cuando se sentía parte de un acontecimiento especial, ¿no? Como aquel día con el No hay billetes y con un cartel tan rematado como Morante, Talavante y Urdiales, o el día del mano a mano porque era un cartel que marcaba un poco el devenir de esta temporada, ¿no? Que una figura del toreo retase en una plaza de primera a una joven figura como López Simón, una revelación del año como López Simón, pues el hecho de que la gente se sintiese tan activa y tan reivindicativa, yo creo que ha sido otra de las grandes noticias y en eso, sin duda, creo que la campaña ha puesto los mimbres necesarios para que cambiemos todos un poco de actitud, ¿no? Que en vez de estar siempre a la defensiva y viendo cómo nos llegan las tortas, pues que seamos nosotros los que digamos aquí estamos y el toreo es algo suficientemente grande, digno y con valores como para alzar la cara y tomar la calle como la hemos tomado, ¿no? Sí. Tomar la calle y tomar los medios, que ha sido, yo creo que, unánime la difusión que ha tenido la campaña en toda la prensa, televisión y en todos los medios de comunicación a nivel nacional.
Nacho, ¿os esperabais este éxito, sobre todo en el público, en los tendidos, como ya hemos dicho, solo en la segunda feria después de coger la plaza? No sé si os marcasteis algunos plazos cuando cogisteis la plaza de Toros de Zaragoza, pero ¿os esperabais este éxito tan pronto, que yo creo que ha sido?
Bueno, a ver, uno trabaja siempre siempre pensando en eso, ¿no? No puedes trabajar a medias, diciendo, va, oye, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Porque más en este caso, donde estábamos, pues era muy bajo. A ver, uno siembra, uno intenta, pues, crear, ¿no? Crear, pues, una dinámica para que las cosas vayan mejor. A veces te quedas a medio camino y a veces, pues, resulta que recorres más de lo que te esperabas, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, como bien te digo, como te decía, ¿no? La gente ha hecho suyo la campaña, ha hecho suya esa reivindicación, ha hecho suya la plaza y afortunadamente una plaza que era tan tan difícil como Zaragoza, pues se ha convertido en algo fantástico, ¿no? Y bueno, y ojalá, yo creo que Zaragoza además ahora mismo es una plaza donde pues se pueden ver toros, siempre ha sido así, pero ahora quizá más, ¿no? Por su ubicación geográfica, por el público, por, no sé, por la seriedad del toro. Yo creo que es una plaza que debe ser referente la temporada para hacer cosas especiales y bonitas.
Oye, en cuanto al toro, y ya que lo has dicho, ¿ha sido difícil el tema rematar toros para anunciarlos? Porque, bueno, yo sí que te lo digo, ¿no? Me ha parecido que en algunas corridas ha bajado un poquito el listón de lo que debería ser Zaragoza. Se nota que estamos a final de temporada, que estamos también sufriendo la situación del Campo Bravo, en la que hay menos toros para plazas de primera. ¿Eso también lo habéis notado vosotros?
Bueno, como bien dices, no es fácil encontrar un toro con las exigencias de Zaragoza. Puede ser que haya habido algún toro que haya estado un poquito por debajo de lo que debe ser. En ese sentido, pues somos los primeros en procurar que en años venideros no suceda, y evidentemente el toro de Zaragoza debe estar por encima de todo, ¿no? Y además porque lo que sucede en el ruedo tiene que tener importancia por el toro que esté delante, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, es verdad que cada vez hay menos toros en el campo, que las exigencias de una plaza de primera pues son muy grandes, y bueno, y eso hace pues que a veces haya que buscar fórmulas para poder conseguir estos toros con el trapío suficiente, ¿no? Pero bueno, eso no es excusa para que en un futuro pues no tenga por qué haber ningún reproche en cuanto a la presentación. Luego, es verdad que en cuanto al juego, pues sí ha habido, yo creo que ha habido toros importantes, evidentemente otros no, pero yo creo que ha habido un número estimable de toros importantes que han dado un gran juego y que han permitido el triunfo de los toreros.
Y Nacho, yendo un poquito más para allá de lo que ha sido ya esta Feria del Pilar, en nuestra web, en cope.es, colgamos un vídeo de Simón Casas. Él hablaba de que, bueno, pues esta temporada va a marcar un antes y un después, y sobre todo también la que viene va a ser un punto de inflexión en cuanto a la regeneración, ¿no?, de este mundo de los toros. Vosotros estamos en octubre, pero según tengo entendido, ya en noviembre vais a empezar a planificar feria como otra que dirigís, como en este caso la Feria de Fallas de Valencia. Como empresario, como gerente de estas plazas, ¿estás notando que también los públicos demandan esa apertura de carteles, ese ver savia nueva en los carteles? Este año hemos podido ver la revelación de Alberto López Simón, hay otros nombres de chavales jóvenes que necesitan ese empujón. Desde vuestra parte, ¿no va a quedar ahí en solamente las palabras? ¿Vais a intentar que eso se traslade también a la plaza, a los carteles?
A ver, aquí la pauta y la pauta de la empresa, como sabes, la marca Simón. Simón lleva repitiendo durante estos últimos días que especialmente cara al año que viene, pues su objetivo va a ser reflejar en los carteles esa renovación que ha protagonizado este año, ¿no? Yo creo que además esta temporada ha habido carteles clave que han revelado ya definitivamente esta nueva situación, como fue el cartel de Albacete con Julio Garrido López Simón, o la última feria de Nimes, las alternativas de Roca Rey y la confirmación de López Simón, o el cartel este último de Zaragoza con el mano a mano de Talavante y López Simón, donde si lo pudisteis vivir en la plaza o por televisión, el ambiente que se creó pues fue muy especial, ¿no? La gente ya ha cogido a a un torero nuevo, ¿no? Como López Simón, como una figura. Y además de manera, pues, por lo que pudimos vivir en Zaragoza, pues muy apasionada incluso, ¿no? En un momento dado casi parecía que se posicionaban más a favor de López Simón que del propio Talavante. Fue la gran faena de Talavante la que le devolvió, ¿no?, su estatus de máxima figura. Pero bueno, yo creo que esto es sano, es bueno, y desde luego seríamos muy torpes desde la empresa si no nos damos cuenta que el público está pidiendo potenciar estas caras nuevas, ¿no? Evidentemente, si todo esto tiene que ser materializarse la temporada que viene, la primera gran feria de la temporada que viene son las Fallas y las montamos la empresa Simón Casas, así que por eso mismo se está diciendo, estamos diciendo ya, lo está diciendo Simón, que las Fallas pues tienen que ser el fiel reflejo de lo que nos ha dejado esta temporada de bueno, que es precisamente esa renovación del escalafón.
Pues Ignacio Lloret, miembro de la empresa Simón Casas Producción, gracias por haber estado aquí. Enhorabuena por el trabajo realizado esta temporada, tanto en Valencia, en Alicante, ahora en este caso en Zaragoza, y que se repitan los éxitos también dentro de la plaza el año que viene. Nacho, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de Morante de la Puebla, sí, de Morante, que parece, Javier, que acerca posturas con la empresa Pajés allí en Sevilla.
Así es, Sixto, y es que en una entrevista publicada en ABC, el torero sevillano reconoce que ha mantenido contactos con el empresario Ramón Valencia para actuar la próxima temporada hasta 5 tardes en el abono sevillano. Morante quiere recuperar la fecha del Corpus en la temporada maestrante y pone como condición que se halla en el ruedo de la plaza hispalense.
Pilar, y un novillero que ya tiene feria elegida para tomar la alternativa el próximo año es Ginés Marín.
Será en la próxima feria de Pentecostés de Nimes que organiza Simón Casas. El planteamiento del novillero de Ginés Marín es cerrar su etapa haciendo temporada hasta mayo y anunciándose las principales ferias que se celebren hasta esa fecha.
Y con el final de temporada estamos hablando del continuo baile de apoderamiento, Javier.
En los últimos días hemos conocido la ruptura del diestro sevillano Antonio Nazaré con Emilio Moreno, padre e hijo, la del rejoneador Andy Cartagena con la taurina francesa María Sara y la del novillero colombiano Juan de Castilla con el ganadero alcarreño Álvaro Polo.
Y más bailes, Pilar, en este caso los cambios de cuadrilla.
Y lo hace con uno muy significativo. Curro Javier anunciaba esta última semana su salida de la cuadrilla de José María Manzanares para poner rumbo a la de Miguel Ángel Pereira. El puesto de Curro Javier en las filas del torero alicantino será suplido por Jesús Miguel González Suso.
Y ya sabéis que estas y muchas noticias las tenéis en nuestra web en cope.es/toros y también queremos seguir conociendo todas vuestras opiniones sobre la gran feria que cierra la temporada taurina aquí en nuestro país, la Feria del Pilar en Zaragoza. Javier.
Luisa, por ejemplo, nos decía que el faenón de Talavante era de 2 orejas y que el palco no fue sensible. Gonzalo Hidalgo cree que el palco solo aplicó el reglamento con Talavante ya que la espada cayó muy tendida y Óscar Larios pide que haya unidad de reglamentos y criterios. Hay que crear un colegio de presidentes.
Bueno, pues mira, es una idea que lanza Óscar, así que sería interesante, ¿no? Crear un...
Pues sí, sería interesante.
Pues lo seguiremos leyendo.
Yeah, no.
Bueno, pues hay que seguir haciendo balance y hablando con los protagonistas de la Feria del Pilar. Y bueno, os voy a dar una alegría, ¿no? ¿No habíais dicho que no habíais considerado lo más destacado?
Lo
habéis
dicho,
¿no?
Sí,
Javier Pilar,
totalmente.
Han dicho Rafaelillo. Digo, bueno, pues que estos chicos tengan una buena tarde y que vamos a hablar con
¿no?
ese torero que, bueno, pues que firmó, yo creo, una de las tardes más emotivas de todo el ciclo pilarista. Una oreja en la corrida de Adolfo Martín, pero sobre todo, yo creo que una lección de ética y de valor que va mucho más allá de los resultados numéricos. Rafael Rubio, Rafaelillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo dicho, enhorabuena, torero.
Muchísimas gracias.
Lo primero que hay que preguntarte, ¿cómo está ese cuerpo, Rafael?
Bueno, la verdad que me está pasando factura. Esta mañana está en el médico y bueno, pues nada, pues a base de calmantes, Nolotil, Antun y bueno, intentar llevar el mayor reposo posible y cuestión de tiempo, pero bueno, pero compensa la satisfacción personal y la felicidad con la que acaba la temporada, todos los golpes que llevo y la costilla rota y la suerte que tuve que podía haber pasado mucho mal los dos toros, ¿no? De la manera que me cogieron.
Y más allá, bueno, pues de esa satisfacción y más allá de la oreja, ¿no? Yo creo que es el reconocimiento, el gran reconocimiento y el punto y final de esta manera a una temporada que yo no sé si será para ti la más importante de tu carrera hasta ahora.
Sí, es la más importante de mi carrera, por lo que he conseguido, por la dimensión, por el reconocimiento que he conseguido a lo largo del año en las actuaciones que he tenido, la manera de estar ante el toro, por todo, y bueno, y es una temporada que he crecido como torero y profesionalmente, y había que rubricarlo pues en una plaza de la categoría de Zaragoza, de primera, y bueno, y esa tarde pues fue una tarde para demostrar que no ha sido casualidad en el momento que me encuentro y a donde quiero llegar y las pautas que me he marcado como torero, tanto dentro como fuera de la plaza, ¿no? Para el año venidero.
Rafaelillo, que acabas de decir, ¿no? Has ido creciendo, vamos viendo esa madurez cada año más, ¿no? Es así, pero ¿qué es lo que está influyendo en la vida de Rafaelillo para que podamos ver a ese torero en el ruedo?
Bueno, yo creo que está claro que al final uno torea como se está, ¿no? Y es cierto que ahora mismo en mi vida personal y bueno, pues estoy más feliz que nunca, disfrutando de todo, bueno, de mi mujer, de mi familia, de mi hija, y ese pozo que te da la vida, esa madurez, pues todo eso es un reflejo también de lo que es luego en la plaza. Y bueno, y está ahora mismo, creo que está saliendo pues realmente pues el torero que siempre lleva adentro, pero que por circunstancias no terminaba de salir, independientemente también que con este tipo de corrida de toros pues nunca es más difícil que aflore antes que con otras, pero sí es cierto de que este año tampoco me han salido toros muy bollantes y cada tarde lo he intentado reflejar o en momentos determinados se ha visto, ¿no? Entonces eso al final es como tú estás, ¿no? Y eso pues es un cúmulo de circunstancias que por mucho que lo busques en la vida o en tu profesión, te llega. Y te llega cuando te tiene que llegar y a partir de ahí son momentos de la vida y etapas, ¿no? Yo creo que esta es una nueva etapa en mi carrera como torero.
¿Con qué tarde te quedas de esta temporada, Rafael? Porque hemos hablado varias semanas de unas cuantas tardes, sobre todo ahora, a final de temporada, que has tenido el pie puesto en el acelerador a tope. ¿Con qué tarde de toda la temporada te quedarías?
Bueno, hombre, hay una tarde que por importancia y por todo y que marca un antes y después, Madrid, 7 de junio, ¿no? El toro en Juliado, ¿no? Esa tarde, para mí, es una tarde histórica en mi carrera y a partir de donde empieza a ver ese cambio, ¿no?, de este año, ¿no?, de lo que ha sido una temporada para mí que creo que va a ser crucial como torero, y fue con ese toro, ¿no?, y luego yo creo que también esa ha sido la que ha marcado, ¿no?, mi carrera, y lo que pasa es que luego también ha habido tardes muy importantes en las que he disfrutado mucho toreando y otras muy duras como la del viernes, pero también con una satisfacción personal y profesional de reconocimiento muy grande, ¿no?
Y eso te iba a decir, Rafael, porque muchas veces, bueno, pues se habla, bueno, pues del valor de una técnica aplicada a este tipo de toros, de este tipo de ganaderías, pero lo que hemos visto es que también has toreado, es que es así, hay que decirlo, ¿no? Con estas corridas, has hablado de la de Madrid, estamos hablando de esta última en Zaragoza, pero aparte de la lidia, porque sobre todo muchas veces cuando hay que a los aficionados, hay que enseñarles a que a lo mejor hay que doblarse con el toro, como pasó con ese quinto de aquí de Adolfo el otro otro día en Pamplona, ¿no? Para poder después torear como toreaste, ¿no? Aunque sea un par de tandas, pero bueno, hay que dominar al toro y luego torearlo, porque muchas veces lo difícil de esto es que, bueno, pues hay que doblarse con las piernas y hay que entrar a matar. Pero en este caso tú siempre intentas el intentar armar faena.
Sí, así es, ¿no? El segundo toro mío, cuando empecé la faena en muleta, me quería comer, un toro que por eso le pegué tres puyazos, un toro muy vivo, con mucha fiereza y sobre todo con mucha, bueno, y con mala idea, ¿no? De un toro muy listo y bueno, me quiso coger por todos lados, entonces en ese momento pues apliqué lo que es un toro de solo las piernas doblándome, pero con mucha torería y creo que con mucha entrega, porque se puede uno doblar con y doblar y machatea un toro los riñones, pero con entrega y torería, y ahí le dije que quién mandaba, ¿no? Y cuando ya vi que mandaba yo y el toro se paró y lo dominé, pues dije, bueno, voy a intentar pegarte muletazos con la mano izquierda hacia la espada, ¿no? Y ese fue el mérito, ¿no? Y porque, bueno, lo que hice fue intentar bajar el humo y luego intentar poder dominarlo toreando, ¿no? Hasta que me cogió, ¿no? Pero eso es que no solamente aquí en el toreo, 9 por 9 no son 81, ¿no? Claro. El animal te va pidiendo en todo momento lo que hay que hacerle y en ese momento había que hacer eso y luego hubo un aficionado que me pegaron la plaza me pegó una gran ovación porque vio lo que hice y luego lo que no se esperaban que lo cogiera con ese toro, la muleta con la mano izquierda y le saqué algo natural como los que le saqué, incluso después de la cogida, ¿no?
Y a todo esto que estamos hablando, también hay que decir que ha conseguido también algo difícil, ¿no? Y ya no solo centrando en las críticas, los críticos, los periodistas, que somos todos unánimes y que todos hemos sabido valorar y todo lo que ha hecho Rafa Guille durante este año, yo creo que también parte de ese aficionado, ¿no? Yo creo que la afición este año ha seguido muy mucho a Rafa Guille, ha seguido muy de cerca las injusticias que se han cometido con el torero murciano este año y que esperamos que por lo menos esa complicidad que se ha mantenido entre periodistas, entre aficionados, pues que para la temporada que viene también lleguen a ese despacho, ¿no, Rafa Guillo?
Sí, eso espero. Es una temporada para mí muy bonita en ese aspecto, Pilar, con el cariño y el reconocimiento unánime de la prensa y del aficionado. Y bueno, y algunas empresas no la han querido ver, pero por eso, bueno. Pero ha sido para mí una temporada que creo que he demostrado muchas cosas, tanto dentro como fuera de la plaza, mi manera de, porque yo tengo claro que ya todo que tiene que tener un porqué en la plaza, hasta la más, y fuera de ella también a la hora de la contratación. Y bueno, y espero de que el año que viene que cumpla una alternativa y he demostrado, creo que más que de sobra, el momento que me encuentro como torero y en el circuito que es en el que no renuncio y quiero estar, pues que creo debo de ser un referente para estar en todas las ferias por méritos propios. Y bueno, y es la mentalidad que yo tengo como profe, como torero, y a donde quiero llegar. Y yo creo que el año que viene pues puede ser un año importante, si se hace justicia, que debería hacerse, y más en el momento que me encuentro.
Murcia quizá es, Rafael, la espina de esta gran temporada. La ausencia, quiero decir, claro.
Bueno, una de ellas, ¿no? Pero Murcia, lógicamente, es mi tierra, es mi debilidad, ¿no? Es la ciudad donde yo vivo, he nacido y donde entreno y bueno. Pues sí, la verdad que fue uno de los sabores, de los sin sabores de la temporada, que no hubo entendimiento con la empresa, el ofrecimiento que me hacía no lo vi acorde al momento que me contaba como torero de mi categoría y sobre todo con el trato que me estaban dando en otras plazas de Francia y España, y aquí pues ese reconocimiento no lo veía y bueno, pues decidí pues no haberme anunciado y luego con el tema de sustituciones que fue un proceso, bueno, pues ya se vio, ¿no?, el tema de sustitución en la feria, pero bueno, yo he hablado con el empresario personalmente, lo hemos hablado y espero que sea un punto de inflexión para los dos y el año que viene lleguemos a un acuerdo porque yo creo que nos necesitamos mutuamente y sobre todo la afición de Murcia también.
Y contento con la labor de Leonel Busón, ahí se rumorean cambios de rumbos, ¿cómo estaría ese apoderamiento para el año,
bueno,
que viene, Rafael?
Es normal en este tipo de fechas que se rumoreen muchas cosas. Sí, es cierto de que yo con él, bueno, el viernes estuvimos cenando, va a venir a mi boda este domingo, luego vamos a América, ahora mismo lo que tengo es que acaba la temporada, y luego, pues lógicamente, pues tenemos que hablar de la temporada y a ver cómo queda la cosa y hacer un punto de inflexión y de partida de cada año que viene y a ver qué es lo que decidimos, ¿no? El término es muy largo y bueno, y es lo que ahora mismo hay presente, ¿no? De momento, pues, mi intención es seguir, pero vamos, tenemos que hablar y estoy muy tranquilo porque, bueno, te digo que ahora queda Lima, casarme, y es la típica fecha de los rumores, ¿no?, ahora mismo.
Rafael Rubio, Rafaelillo, que te deseamos toda la suerte del mundo, porque tienes un buen toro, lo has dicho tú, este fin de semana, te casas, sí. Supongo que los amigos que te han comprado un carretón para el invierno para entrenarlo. Bueno, Rafael, pues lo dicho, mucha suerte, enhorabuena, gracias, por lo conseguido, y ya sabes que aquí en El Albero nos alegramos muchísimo de esos triunfos, gracias, y seguiremos hablando durante este invierno y durante la próxima temporada de esos éxitos, así que mucha suerte en tu vida.
Gracias, un fuerte abrazo para todo, gracias de verdad.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Bueno, Javier, ¿qué vamos a hacer ahora ya sin temporada, sin toros?
Pues echar un ojo al otro lado del Atlántico, supongo, habrá que echar, ¿no? Pues bueno, reflexionar, a ver qué ha pasado esta temporada, con qué nos quedamos, qué hay que cambiar para la siguiente, y ya esperar pues el mes de febrero, marzo,
sí,
que empiecen ya las ferias otra vez.
Acabamos de cerrar, Valde, Jaén y Zaragoza, y estás pensando ya en Ajalvir y en Valdemorillo. Bueno, pues hay que saludar, hemos hablado de esas dos ferias, de las de Jaén, de las de Zaragoza, y para analizarlo, junto a Javier, junto a Pilar, pues también contamos esta semana con dos buenos amigos de este programa. Desde Zaragoza contamos con David Díez, del blog El Toro de la J. David, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al Albero.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y también desde Jaén, a nuestro compañero, buen amigo de este programa, director de jaentorino.com en Onda Jaén, José Luis Marín Bale. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Bueno, ¿os habéis recuperado ya los dos de vuestras ferias?
Pues...
Bueno, eso veo que no, ¿no? ¿Que la resaca
cuesta,
está siendo largas o qué?
Cuesta.
Hombre, yo lo que a mí...
¿Cuándo es?
Ahí, se ha cortado, José Luis. A ver...
Te oigo perfectamente.
Ahora, a ti te oímos regularcito, a ver si puedes moverte. Mientras, David, ¿qué tal esa feria del Pilar?
Pues bien, lo que decís, ya recuperándonos, ha sido larga, intensa, y yo creo que, bueno, ha tenido cosas positivas, algún lunar negro, pero yo creo que en definitiva pues podemos felicitarnos de que Zaragoza vuelva a latir, de que ya hemos recuperado la plaza para la causa y de que ha vuelto el público, y yo creo que ahora es el momento ya pues de ponerse rigurosos y de que la afición vuelva pues a exigir lo que Zaragoza necesita pues en cuestión de rigor, prestigio, categoría. Mira, digo, en definitiva creo que ha sido una buena feria, sobre todo teniendo en cuenta un poco el pasado donde veníamos. Recuerdo las intervenciones mías en principio en este programa, que solo se llamaba para contaros penas. Pues bueno, ahora no son solo penas, sino son más bien alegrías.
Bueno, pues ese es un buen punto de partida para esta tertulia. José Luis, un primer balance, unas primeras líneas sobre esa feria de San Lucas en Jaén.
Pues casi todo lo opuesto a Zaragoza. A nivel artístico los resultados sí han sido positivos, pero yo estoy muy preocupado, insisto, este año... Creo que se puede decir que la Plaza de Toros de Jaén ha tocado fondo, porque la asistencia a los toros ha sido la más floja que se recuerda en muchísimos años. Te estoy hablando de 2.000 personas asistiendo a una corrida de toros para una plaza que tiene casi 12.000 de aforo. Y eso, pues, como te digo, ha tocado fondo y estamos muy muy preocupados los aficionados.
Y eso es José Luis, que además también estuve leyendo otro día que el empresario, ¿no?, propio decía que había sido una ruina económicamente. Y a mí me da por pensar, José Luis, dos plazas en Andalucía que es verdad que están ahí, que son mi Granada y tu Jaén, ¿no? Y es verdad que son dos plazas que llevamos años que no hay manera.
Sí, pero... En el caso de la plaza nuestra, pues como bien sabéis todos, la plaza lleva una inestabilidad muy grande, de hace ya más de un ciclo, o sea, de un lustro, porque año tras año las empresas no aguantan la temporada y se van. Aquí la empresa actual, Peralta, cogió la plaza en el mes de julio y hasta hace dos semanas no veíamos los carteles en la calle, claro. Se presentaron tarde y corriendo. Bien es cierto que el empresario ha reconocido en toda la entrevista que ha dado que él tenía un planteamiento muy diferente de feria. Quería contar con Ponce, celebrar sus 25 años por todo lo alto, con una serie de toreros. Ya sabéis, igual que pasa en Zaragoza, que muchos toreros caen heridos por el camino, pero se presentaron tarde los carteles, solamente dos corridas de toros. Y yo quiero decir una cosa, si a la afición no se le escucha, hay muchos errores que se pueden cometer y que son previsibles. Y ya lo dije hace unos meses, y ahí está el podcast para que lo escuchéis cuando queráis, ya lo dije yo, Jaén no es una plaza ni una feria para dar un mano a mano. Esas cosas no nos gustan.
Pero ya allí están RQR con esa fórmula. Lo que está claro, y has dado una clave, yo creo que hay que trabajar en los sitios donde se va a dar toros. Y eso, por
muchísimo.
Ejemplo, David, allí en Zaragoza lo habéis notado, ¿no? Hemos hablado con Nacho Lloret hace unos minutos, le preguntaba a Pilar por esa campaña de publicidad que ha traspasado, y yo lo decía, y oye, me tengo que comer mis palabras, yo decía, vamos a ver si va a ser una campaña, la típica campaña que al final queda solamente en el mundo taurino, que no va más allá, pero bueno, afortunadamente y desafortunadamente, ¿no? Por el tema de Barcelona de Morante, ha sido una campaña, ¿no? Que ha impactado, que ha ido más allá del mundo taurino, que ha llamado a mucha gente, que a mucha gente se ha fijado en ello, y esa promoción, ese trabajo previo que se hace, al final también tiene su reflejo en esas entradas que ha habido en Zaragoza.
Además, esto, fijaos, ¿no? Y hemos hablado con Nacho y lo hemos visto durante todos estos días, ¿no? Y antes de que empezara Zaragoza, lo que simplemente ha hecho una imagen, que, bueno, vamos a ver, tiene su trabajo de claro. fotografía, evidentemente, pero simplemente una imagen, lo que ha hecho para, no vayamos ahora a decir que la imagen es que ha llevado la gente a los toros, pero eso ha hecho mucho. Y es lo que estábamos pidiendo todo y lo que estamos diciendo. Si es que poco a poco, con el trabajo y el esfuerzo y queriendo, se podría conseguir muchísimas más cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho en Madrid, durante San Isidro, que apenas vemos publicidad, que apenas se sabe nada de la feria, no hay esa propaganda? Pero eso pasa en Madrid y en muchísimas otras plazas.
Lo contaba José Luis, que en Jaén, pues claro, si no hay ese trabajo, no hay luego ese ambiente.
Claro.
David, te preguntaba, en Zaragoza sí ha habido ese ambiente, ¿no? En eso sí que se ha mejorado y eso se ha reflejado en la plaza.
Sí, sin duda. Al final el plaza es el epicentro del ambiente también en Zaragoza y ya lo digo que hierve de 8 de la mañana a 12 de la noche. La campaña en Zaragoza ha sido fantástica, yo creo que ha repercutido a nivel local, pero creo que el principal lado que podemos hacer la campaña es el que decías tú, Sisto, el que ha trascendido un poco el ámbito taurino que ha llegado a la sociedad. Entonces yo creo que fue un perfecto comienzo a la feria y sí que quería un poco lanzar un mensaje de esperanza a mi compañero José Luis de Jaén, porque bueno, también hemos sufrido nosotros pues esos tiempos oscuros. Y yo creo que el principal o la primera piedra que hay que poner en una plaza de toros para recuperarla es tener la implicación de la propiedad y que ponga las condiciones donde el empresario que vaya sea el mejor y pueda trabajar en unas condiciones buenas. Eso ha sucedido en Zaragoza y además creo que la empresa ha trabajado de manera eficiente y ofreciendo un producto o unos carteles que yo creo que a la afición de Zaragoza pues le han satisfacido.
Ya, lo que pasa es que David es complicado y yo también hablo, ¿no? Porque lo conozco, Granada, ¿no? Si año tras año hay un cambio de empresario, no se ve una continuidad, cada uno que llega, aunque intente hacerlo bien, pero tú no ves esa continuidad de trabajo, no ves
pero
esa implicación.
Son las propiedades de la plaza.
Sí, claro.
Es el tema de las propiedades. Todas las plazas que tienen detrás una propiedad ahí,
no
cosas complicadas. En Córdoba pasa algo también, parecido
sí.
también y es una feria que no termina
no,
de
tienen que darse cuenta las propiedades de la plaza de que hay que dar estabilidad y hay que dar confianza a la empresa que viene a trabajar. Si lo que queremos son resultados cortoplacistas, eso un trilero te lo trae, pero al final va a ser hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana.
Sí.
Y menos en estos años de crisis, es imposible, o sea, es que es imposible hacerlo. Y fíjate, José Luis, volviendo a Jaén un poquito, cómo hace unos años funcionó. Yo me acuerdo que estuve allí contigo, bueno, pues viendo, bueno, pues era una corrida con Diego Ventura, con Enrique Ponce,
con
Morante, efectivamente, bueno, pues un cartel esos días, bueno, pues se vivió, pero sin embargo, bueno, pues ese cortoplacismo hizo que esa empresa abandonase Jaén, saliese por patas y bueno, pues hemos vuelto otra vez a deshacer el camino.
Pero además, claro, además, José Luis, en vuestro caso en Jaén, esperando,
sí.
Hay empresarios, no lo hay, habrá toro, no habrá toro,
no,
este
claro,
año.
Esperamos
encima,
a julio.
Claro,
y
por
julio,
eso te digo,
agosto,
queda siempre esa incertidumbre,
y
porque Granada se ha cambiado de empresario y más o menos lo sabes con tiempo, pero Jaén encima tiene
es que
ese hándicap añadido, ¿no?
Además os digo una cosa y esto yo creo que está extrapolable a cualquier plaza de toros. La corrida que se le dio antes, bueno, el domingo pasado, se anunció desde el primer momento con toros de distintas ganaderías sin precisar qué toros iban a ser los que se iban a lidiar. Uh-huh. Eso, hombre, me voy a morder un poco la lengua porque iba a soltar una bordería, pero aquí ha sentado fatal.
No, pero
aquí
José, José, en Jaén y en cualquier lado que anuncies eso, y sobre todo, y que te lo diga también David allí, porque el mano a mano entre Talavante y López Simón también era sin toros previos, o sea que luego ya cada uno vino con su toro debajo del brazo. Y eso, y visto lo que suelen hacer los taurinos, al aficionado, y a las pruebas nos remitimos, le pone de uñas. Es que
sí,
es así.
Pero déjame terminar. Por comparar, estamos hablando de Zaragoza, que ha sido una plaza que ha tenido muchos días de toros y tiene temporada.
No,
porque,
claro.
Bueno, habéis tenido San Jorge y demás, y tenéis una plaza cubierta, que nosotros la tuvimos, y nosotros, en cambio, hemos tenido que esperar un año entero hasta octubre para que una semana y media nos digan quiénes son los que vienen a la feria.
Yo meto la bacala.
Nos encontramos a toreros que son de la provincia y que todos conocemos, pero que han toreado dos corridas de toros este año y que el gran público no conoce. Y López Simón, y lo tengo que decir así, y me duele decirlo, pero es la verdad, aunque haya salido tres veces a hombro este año en las ventas, el gran público lo desconoce,
sí,
no lo conoce.
Eso lo hemos dicho aquí ya muchas veces, sí. José Luis, eso está claro.
Y a
pero
eso
desconoce sumale, hasta y a eso, algunas figuras.
Claro, y a eso suma el éxito encima. Que nos llovió los dos días y claro, así gente que te llama, porque a mí me pasó, dice, oye, ¿se va a dar la corrida? Y yo, pues mira, estoy en la puerta de la plaza y está el cielo raso. Y la gente va luego y se lo piensa y, en fin,
y no va. Bueno, vamos a hablar también de lo estrictamente taurino. Ya hemos dado un repasito a lo que ha sido nuestro taurino, lo que
mejorar. Es que José Luis y yo sabemos que no tiene que parar, que bien existo. Entonces estamos
ya estáis
ahí,
poniendo ahí ya.
Claro. No, estamos dando un aviso.
Trabajo previo. Bueno, hemos dicho, centrándonos, David, ahora en la Feria del Pilar. Hemos dado nombres aquí al principio. Pilar y Javier estaban rendidos a Rafaelillo. Talavante salía el nombre, yo he dicho el Juli. Vamos a ver qué te ha parecido a ti. Te hemos leído en el blog, en el Toro de la Jota, pero cuéntanos aquí también en el Albero quiénes han sido tus faenas destacadas, lo más destacado que has visto en esta feria del Pilar de Zaragoza.
Sí, pues yo un poco coincido con los nombres que dais. Sí, yo creo que la figura más rutilante de la feria es el Talavante. Además, la que más ha dado que hablar, yo creo que las faenas más rotundas han sido las suyas. Si bien también es cierto que el día del Juli, con eso de que estuvo un poco escondido dentro de un caballo, de que no se atreviese la corrida, pues nos ha dado suficiente repercusión a una gran tarde del torero más niño. Además, he de decir que vino con tres toros, sí que se eligió él, pero en este caso fueron tres toros impecables, intachables para Zaragoza, con sus defensas y su trapío. También destacar a Gilles Marín, creo que estuvo muy bien el novillero en el cuarto novillero, el novillero de los Maños, y respecto a las corridas, pues había un poco de todo. Curiosamente, los dos carteles más fuertes han sido los que han flaqueado bastante en el ganado. La corrida de Cubillo fue una corrida impresentable, no fue una corrida digna de Zaragoza. Y luego ya, supongo que ya habéis comentado, el mano a mano entre López Simón y Talavante, pues tuvo el lunar negro o la tacha del ganado elegido por ambos. El resto de corridas, bueno, la corrida de Talavante fue una corrida muy bien presentada, que estuvo bastante bien Daniel Luque. La realidad de los Maños, decir que no lleva las cotas tan de excelencia como el año pasado, pero sí que fue una realidad muy diversa, muy interesante para el aficionado. Y luego ha corrido la Fuente de Imbre, la Olfo, quizás las más esperadas por los aficionados, pues sí que estuvieron bien presentadas, pero aparecieron de casta y de emoción. Quizás un poco más que la Olfo, sí que tuvo algo más de emoción por Rafaelillo y porque yo creo que los tres locales estuvieron bastante bien. Y porque también creo que todos aficionados nos sugestionamos un poco con el pelo gris y con las defensas de estos Adolfos. Pero ya digo, fue una corrida interesante. Como veis, había un poco de todo, pero yo destacaría entre todo hacia Talavante, al Juli, a Rafaelillo y en cuestión ganadera, a los Maños y ese toro de Daniel Ruiz, que fue un toro fantástico.
Bueno, pues mira, coincidimos.
Más o menos, sí,
tenemos.
Yo hay un hombre que yo quisiera también saber hablar de Juan José Padilla, ¿no?
Sí.
En esta feria, David.
Un compañero nuestro aquí de la cadena, Antonio Raiz, el director de informativos de COPE de fin de semana, que estuvo a Berlín me mandaba un WhatsApp diciendo, no te cachondes de mí, dice, pero ojo con Padilla, que ha estado bien, dice. Hombre, y es buen aficionado y luego viendo vídeos es verdad que dio la mejor cara del Juan José Padilla que todos querríamos ver, ¿verdad, David?
Sí, exacto. Yo además fue un poco la tarde del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El primer toro fue irreconocible, ni quiso banderillear. Salió como ausente, pero yo creo que eso lo hizo con su pundonor, su forma de afrontar un poco este tipo de desafíos, y se va a portar a Torines y dar una faena, yo creo que bastante, bastante buena, siempre dentro del concepto de tauromaquia que tiene Padilla.
Sí.
Mató bien al toro y luego, bueno, salió una escandalera porque no se consiguió la segunda oreja, pues sí que es verdad que fue una faena mucho más efectista, pero siempre basada en el pundonor en la afición y el concepto que tiene Padilla.
Uh-huh. Oye, ha sido una de las grandes polémicas, ¿no?, de esta Feria del Pilar, el palco, las orejas, las no orejas. Bueno, yo voy a decir mi opinión, lo he dicho en editorial, ¿no? El presidente Francisco Mentué, yo creo que ha estado acertado bajo su criterio, ha estado en el 99% de las decisiones que ha tomado en el palco. Yo, para mí, la faena de Talavante, para mí, en mi opinión, era de dos orejas, porque es verdad que la espada cayó tendida, pero la forma de tirarse a matar no es de un torero que quiera aliviarse. Antes lo hablábamos, Javier, sí, ¿verdad? Que era, bueno, pues, o sea, no se puede negar la rotundidad con la que entró a matar Talavante, aunque es verdad que la estocada cayó, pero yo creo que hay que valorar todo el conjunto, y yo creo que era dos orejas. Pero se ha criticado mucho, ¿no? Yo, más que nada, desde la parte más oficialista, ¿no? Muchas veces, bueno, pues suele pasar, ¿no?, que queremos dar aquí un aire de excesivo triunfalismo. Yo creo que, no sé, desde allí, desde Zaragoza, los aficionados, ¿cómo habéis visto la labor presidencial de don Francisco?
Yo os puedo transmitir un poco el ambiente, la sensación que hay desde el aficionado local. El aficionado local, la mayoría conocemos, aunque sea solo de vista, a Francisco Mentué, y es una persona muy cercana, con ningún tipo de tinte revanchista, muy aficionado, muy defensor de su plaza, y yo estoy convencido que cualquier decisión que ha tomado esta feria ha sido bajo su criterio. Uh-huh. Coincido contigo en que seguramente pues yo sí que hubiera dado sobre oreja Talavante, pero en el resto de la feria, desde el paso, sí, sí, han estado intachable. Podríamos discriminarle que esas dos corridas que hemos comentado antes, que han sido el Indios de Zaragoza, pues no debería haber salido a tener responsabilidad suya, pero bueno, en el apartado, sí, mañanero, no sabemos lo que pasa dentro de ese oscurantismo que hay.
También decía yo al principio que, bueno, pues ese rigor que ha tenido en el palco, que le aplicase el año que viene en esos reconocimientos matutinos, y muchas veces, bueno, pues, y me consta, ¿no?, que hubo bastantes presiones, sobre todo por parte del ínclito Antonio Barrera, el día del mano a mano con algún toro de García Grande, bueno, pues que a lo mejor tuvo que tragar un poquito.
El problema es ese, insisto, que no tenemos acceso a lo que pasó allí en los corrales y no sabemos lo que sucedió. Pienso y creo, conociendo a la persona, Francisco, que si aprobó esa corrida fue porque se vio presionado o vio, sí, que era la mejor forma de sacar la corrida adelante. Sí. Porque es aficionado, es que además sabe que todo tiene que ir hasta la
Sabemos cómo se la gastan algunos, ¿no? Y esa amenaza de que si no se aprueba esto me llevo a mi torero. Bueno, pues ahí están las labores, y ya tendrá cada uno su recompensa y su merecido. Bueno, José Luis, Jaén, yo creo que dos nombres propios, ¿no? El primer día, un torero que tuvimos hace muy poquito aquí en el Albero, porque había destacado aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, en este caso José Carlos Venegas, bueno, y el torero de moda, ¿no?, Alberto López Simón, en el cierre de feria.
Efectivamente, los dos con todo merecimiento han sido los nombres destacados del ciclo. Tengo que destacarte un encierro muy bueno de Torre Estrella el sábado, con muchos toros con cosas muy positivas. Te destacaría cuatro de ellos, y un toro del Cotillo, que también se tuvo que lidiar en quinto lugar, y efectivamente la importante dimensión que dio nuestro paisano José Carlos Venegas, un torero que yo creo que para el año que viene, si se le respeta, puede dar que hablar, ¿eh? Y estuvo aquí fenomenal. Y al día siguiente, el impacto de López Simón, que ha sido tremendo. Yo hacía tiempo que no veía a un torero de los nuevos, de los emergentes, como ahora se les llama, llegar aquí por Sanlúcar y estar así de rotundo. Cayó de pie en el curso de la Alameda, incluso a su primer toro se le llegó a pedir mínimamente el indulto, pero un indulto de estos de los que no tienen sentido ninguno. Y si no hubiera sido porque López Simón falló varias veces con la espada durante la tarde, podíamos haber hablado de que el torero madrileño hubiera cortado seis orejas y un rabo perfectamente, ¿eh? O sea, un triunfo muy importante. Y hay un detalle que no he comentado antes, y es que el domingo, antes de empezar la corrida, las cuadrillas salieron a inspeccionar mínimamente el ruedo, aquello se prolongó 15 minutos sin sentido ninguno, y la gente...
A lo mejor la gotera estaba en la taquilla, ¿no?
Totalmente, se habría roto alguna tubería por ahí dentro y...
Estaban echando cuentas a los billetes,
Por eso yo decía al principio que Jaén este año ha tocado fondo, porque si el domingo, que el día del anterior ya no habíamos mojado, que está el cielo fenomenal, está el piso de plaza medianamente bien, ¿a qué viene tocar las narices al personal, hacer esa pantomima? Y claro, la gente se cabreó muchísimo. Claro.
Suele pasar, eso lo hemos visto también aquí muy cerca de Madrid.
Claro, esos dos toreros como nombre destacado, y luego subrayar la voluntad de Adrián de Torres, que evidentemente era la segunda corrida de toros que toreaba esta temporada, el torero de Linares, y Javier Jiménez, que no tuvo tantas opciones con uno de ellos, pero también dio una buena dimensión. Y el otro espada anunciado en el ciclo, David Fandil Alfandi, torero que, bueno, que me perdone Pilar porque es su paisano, pero la...
Ten cuidado,
la,
¿eh?
No, ya, pero yo le di que quizás le había pesado esa tarde. Un torero que tiene siempre mucha disposición y arrea y no se deja nunca nada, tiró todo su repertorio por delante, aún así no tuvo lucimiento. Además, le tocó uno de esos toros, una de esas cosas inexplicables de la corrida del domingo, que yo comentaba antes. Cuatro hierros al final saltaron al ruedo de Jaén, dos de Jandilla muy buenas y con muchas condiciones, pero yo no sé a quién se le escapó un toro del Pilar aquí en Jaén con casi 600 kilos, con una hechura que para llevar sin pecado de la hermana Rocío está bien, pero para lidiarlo en una plaza de toros, pues no. Y esos son los efectos de traer una corrida así, un potaje de reses sin ton ni son.
Pues piénsate, José Luis, a ver para el año que viene si te montas... Y te convierte en empresario, oye.
No, déjale.
Si tú sabes que yo, taurinamente, me muevo por otro sitio.
Chicos, que ha sido un placer. David Díez, desde Zaragoza, del blog El Toro de la Jota. Un fuerte abrazo y tiempo tendremos este invierno para seguir repasando lo que ha dado de sí esta temporada, ¿de acuerdo?
Un abrazo a todos y especialmente a José Luis, que ánimo, que las tasas se recuperan y que seguramente Jaén volverá a ser lo que fue.
Pues ahí lo tienes. José Luis Marín Bail, compañero, director de JaénTaurino.com, también del programa Jaén Taurino en Onda Jaén. Un fuerte abrazo, José Luis, amigo.
Pues nada, muchas gracias una vez más por haber dedicado el tiempo que creo que se merece la feria de nuestra ciudad y que, en fin, que sigue existiendo a pesar de que parezca que se ha perdido.
Pues sabes que aquí contarás aquí siempre con un espacio para
por
hablar
supuesto,
de ello. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, chicos, le preguntaba a Javier antes qué vamos a hacer sin toros los allá a partir
bueno,
de hoy. Está, por las
queda
tardes.
Algún festival por
bueno,
ahí,
sí,
¿no?
De
queda
la Puebla,
queda
de la Puebla,
queda
sí,
el festival, es habrá cosilla y América, por
América.
Supuesto.
Y hacer en resumen y balance
eso
aquí.
Eso también.
Eso aquí, hablaremos con los protagonistas. Bueno, pues ya sabéis, Javier Fernández Mardomingo, muchas gracias por haber estado aquí. Te escuchamos en La Linterna.
Ahora empezamos, a las 7.
A las 7. Y Pilar Abad, nosotros
seguimos
ahí
con la tecla.
Muy bien. Y a todos vosotros sabéis que tenéis una cita todas las semanas, todos los martes, aquí en El Albero, pero que la información no para, continúa todos los días en cope.es. ¡Feliz semana!